entre aulas.
Para el nuevo presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes, Jason Guzmán, la autonomía universitaria no está amenazada.
Hoy hemos demostrado que la autonomía universitaria ha sido respetada. Nadie tuvo que involucrarse de fuera para interferir en esto, en este proceso electoral. Se desarrolló bien, se desenvolvió bien, gracias a las autoridades universitarias y a la gente de la Comisión Electoral, porque llevaron un trabajo imparcial muy, muy concreto, muy correcto, de verdad muy objetivo, y eso hay que reconocerse a las autoridades universitarias y, por supuesto, a esa Comisión Electoral que lo hizo de manera excelente, dando los resultados el mismo día. Faltando 10 minutos para las 12 ya teníamos un resultado oficial ante los medios de comunicación, y bueno, nuestra propia organización es lo que tenemos que buscar desarrollar, no esperar que otros vengan a intervenir a nuestra universidad para que ella se desarrolle. Simplemente, bajo los conceptos de nuestra propia autonomía, tenemos que buscar los procesos de reingeniería, de reestructuración interna, que nos permitan desenvolver esa institucionalidad de una manera correcta y de una manera avanzada.
En cuanto a los nuevos representantes al Consejo Universitario, tenemos que extraoficialmente quedaron Carlos Chirino por la fórmula de Luis Millán, Carlos Gómez por el Movimiento 13 y Jason Guzmán. Presidentes a los centros de estudiantes: Camilo Ponce, Medicina; Carlos Martínez, Arquitectura; Leonardo Rodríguez, Ciencias; José Paredes, Forestal; Carlos Gómez, Economía; Antonio Sánchez, Derecho; Carlos Gutiérrez, Farmacia; Nelson García, Humanidades y Educación; Leonardo Briceño, Ingeniería; Néstor Heredia Morales, Odontología; Miguel Marín Graterol, Núcleo Trujillo; y Jesús Alberto Rodríguez, Núcleo Táchira. Ramiro Sánchez, Entre Aulas, 7 de abril, 1:30 p.m.
Un fenómeno astrofísico poco común podrá ser apreciado al final de la tarde de este viernes 8 de abril en nuestra región. Se trata del eclipse híbrido del Sol, el cual recibe este nombre por la característica de que, dependiendo de la zona del planeta del que se observe, será en algunos casos un eclipse total, en tanto que en otros será solo parcial o anular. Se llama eclipse anular porque el mismo dejará un anillo resplandeciente cuando la Luna se interponga entre el planeta Tierra y el Sol. Orlando Naranjo, profesor del Departamento de Física de la ULA, explicó que este fenómeno será total en la parte del Océano Pacífico. Al final, pasará por Centroamérica, Colombia, Venezuela, donde va a terminar observándose en la región del Guri.
Este eclipse va a ocurrir en el atardecer. Va a comenzar aproximadamente después de las 5 de la tarde, va a tener un máximo aproximadamente a las 6:18 de la tarde, va a variar para las diferentes ciudades, y va a finalizar cuando el sol se encuentre después de la puesta. Este eclipse se va a observar, la parte de la anularidad, solo en los estados Táchira, Mérida, Barinas, parte de Portuguesa, el sur de Portuguesa, el sur de Guárico, el sur de Anzoátegui, y terminará en el norte de Bolívar.
Sin embargo, en esta ocasión el fenómeno no será tan espectacular como el que ocurrió en el año de 1998, porque se dará en el atardecer, lo que hará que posiblemente no se pueda apreciar nítidamente el oscurecimiento que causa un eclipse de este tipo. Eventos astrofísicos como este siempre causan expectativas y curiosidad en la población, pero para su contemplación se debe tomar en cuenta ciertas recomendaciones señaladas por los expertos para evitar consecuencias irreversibles en la visión.
Para observar este tipo de eclipses, recomendamos por el método indirecto, que es la manera más sencilla, que consiste, por ejemplo, en una caja de cartón. Usted puede abrirle un pequeño orificio en la parte de la caja, delantera de la caja, y por allí deja entrar el sol. En una parte lateral abre otro orificio, la caja la forra de negro por dentro y puede observar todas las fases dentro de la caja. Además, ahí con el filtro de soldador número 12 y 14 que se consigue en la ferretería, también es posible observarlo. Nunca vaya a observar el eclipse con CCDs, con placas de rayos X veladas, ni tampoco con fotografías veladas en general.
Agregó el profesor Naranjo que, desde el punto de vista de la astrofísica, este fenómeno permite el estudio de variaciones en el diámetro del Sol, las cuales están relacionadas continuamente con el aumento del calentamiento global terrestre. Además, que este tipo de eclipses resulta todo un espectáculo para la astrofotografía en general por lo maravilloso del evento. Ana María Zambrano, Entre Aulas, 5 de abril, 5 p.m.
Las autoridades rectorales y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales inauguran el próximo martes 12 de abril a las 9 de la mañana el programa de doctorado en Formación, Empleo y Desarrollo Regional que se implementa en convenio con la Universidad de La Laguna de España. El profesor Aquiles Álvarez, coordinador del programa de doctorado cooperativo de Ciencias Económicas y Sociales, informó que este será un doctorado de 4 años en modalidad a distancia, dirigido a profesores de Economía, Administración, Contaduría y carreras afines.
Este programa nos va a permitir a nosotros, además de fortalecer y apuntalar el crecimiento académico en el programa de doctorado de nuestra facultad, nos va a permitir fortalecer las áreas de desarrollo regional, las áreas de planificación regional, las áreas fundamentalmente de proyectos sociales, de política económica, no solamente en el ámbito regional, sino a nivel nacional. En el ámbito regional, en el área de política pública, es muy importante porque nos va a permitir fortalecer el área de administración de empresas, el área de turismo, planificación en turismo, y el área de proyectos sociales en la parte urbana y en la parte...
Aquiles Álvarez dijo que en esta primera cohorte participan 18 profesores cuya formación está asegurada gracias a la calidad de los profesores de la Universidad de La Laguna. También destacó que gracias a este convenio los estudiantes del doctorado en Formación, Empleo y Desarrollo Regional tendrán un ahorro de más del 80% en el costo total del programa. Igor Puentes, Entre Aulas, 6 de abril, 9 a.m.
El equipo número 2 de Medicina de Familia, adscrito al CAMIULA, continuará este lunes 11 de abril la jornada de salud dedicada a los trabajadores de la Facultad de Humanidades y Educación. Estos trabajadores, con previa cita, podrán acceder a una consulta médica con la doctora Rosalba de Pulido, quien los atenderá hasta el 15 de abril, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. El martes 12 de abril se dictará un taller sobre prevención en materia de adicciones, mientras que el jueves 14, estudiantes y trabajadores podrán asistir a una charla sobre sexualidad y prevención del embarazo. Ambas actividades se realizarán en el aula B17 de la Facultad de Humanidades y Educación de 4 a 6 de la tarde. Esta jornada de salud se cierra el viernes 15 de abril con una actividad denominada Manejo del Estrés y Expresión Corporal, que incluye una práctica de bailoterapia con la que se pretende ayudar a los asistentes a liberar y manejar sus preocupaciones. El equipo número 2 de Medicina de Familia lo conforman la directora Rosalba de Pulido, la enfermera comunitaria Ana Cumana y la trabajadora social Noris López. Adriana Heras, Entre Aulas.
La Sala de Arte y Cine de la Facultad de Humanidades y Educación, adscrita a los servicios bibliotecarios de la ULA, Serviula, fue reinaugurada con una nueva sección en Lenguas y Literaturas Clásicas gracias a las donaciones recibidas del profesor Simón Noriega y de la viuda del profesor Guillermo Tiles. Marlene Bauste, directora de los servicios bibliotecarios de Humanidades y Educación, habló sobre el contenido de estas donaciones.
Son donaciones muy, muy importantes por la cantidad de volúmenes que han sido donados. En Historia del Arte alcanzan los 800 títulos aproximadamente, eso engrosa nuestra cifra del acervo en Historia del Arte a 3.500. Y en Lenguas y Literaturas Clásicas, la donación Tile es de 1.489 títulos, llevando la colección con la que contaba la biblioteca a 3.500 títulos aproximadamente, convirtiéndola de esta manera, sin duda alguna, en la única en su género en el país.
Por su parte, la decana Elsa Mora dijo que esta sala es producto del esfuerzo hecho por Serviula y de los profesores que han donado sus libros.
Primero, pues hubo que tratar de conseguir un espacio donde pudiéramos ubicar estas colecciones, posteriormente buscar los elementos necesarios para que las colecciones estuvieran realmente bien ubicadas y, bueno, pues también el apoyo que recibimos de otras dependencias como Fomento, por ejemplo, que nos ayudó un poco en la parte de los recursos. Digamos que durante muchísimo tiempo, ya teníamos cierto tiempo con la colección que había donado el profesor Simón Noriega y en los últimos tiempos la colección que donó el doctor Tile, quien fuera profesor de esta facultad, y bueno, que su esposa gentilmente donó esta biblioteca y la universidad brindó todo el apoyo para ir a buscar estas colecciones en Argentina.
En el acto de reinauguración de esta sala se presentó el número 3 y 14 de la revista Presente y Pasado en homenaje a la biblioteca Gonzalo Rincón Gutiérrez. Asimismo, se hizo un reconocimiento a los profesores que hicieron la donación de estas colecciones, dando sus retratos en los espacios de dicha sala. Daisy Godoy, Entre Aulas, 7 de abril, 10:30 a.m.
Y con esta información llegamos al final de Entre Aulas por el día de hoy. Para cualquier información o sugerencia, llamar a la oficina de prensa de la Universidad de los Andes al teléfono 0274-240-2343 o a través del correo electrónico prensa@ula.be.